Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Les saludamos desde este espacio que cada semana nos brinda Dori Lustrón aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Dori?
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les traigo algo diferente. Hoy les traigo historia. ¿Por qué historia? Porque fue el aniversario, ¿no?, de la matriarca Rachel. Tenemos cuatro madres, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Rachel para mí es un personaje maravilloso del Tanaj. Yo tengo tres personajes preferidos: David, el rey David, Rachel, la matriarca, y Dvora o Débora, la profetisa, porque llevo el nombre de ella, ¿no? Uh-huh. Ahora, quería contarles que he estado en la tumba de Rachel en Belén. Se llega por un camino que es un serpenteando, está en Belén, no se puede entrar porque son los territorios palestinos, y hay un muro donde va el autobús que llega hasta, solamente se ve el cielo, no se ve, a los costados es cemento, ¿no? Y el autobús llega, espera media hora, y que es el tiempo que uno está dentro, y da la vuelta y la gente sube de nuevo al autobús. Es interesante, y yo le contaba a Alejandro que hay una energía tan grande, yo salí mareada de la tumba de Rachel, de la energía, sí, bueno, impresionante, muchos chicos,
revitalizada, porque es la madre
que protege a los chicos.
Dori, revitalizada también, digo, supongo.
Sí, pero te desarma,
Sí, muy emocionante, ¿no? Es.
Es muy interesante, yo los invito a que vayan. El autobús se sale de la terminal de autobuses, es el número 163. Sí. Bueno, vamos al artículo.
Dime una cosa antes de comenzar. ¿Es una visita con mucha congregación de gente o es fácil acceder a ella para los visitantes que quieran ir a Israel, a Belén?
No, pueden ir. Subís al autobús, te dejan la puerta. Se abre es una sinagoga. Se abre el portón, entra la gente, el autobús da la vuelta y te espera afuera media hora más o menos y te tomas el pasaje sale igual, o sea, no tenés que comprar de vuelta pasaje, es el mismo pasaje de ida y de vuelta.
Ajá, y con acceso a todo tipo de religiones.
Así, a todo tipo, no hay problema.
Uh-huh. Bueno, pues con esa,
es muy interesante,
esa curiosidad y esa experiencia personal de Dori, de Débora, aquí en Radio Sefarad y en este programa dedicado a la matriarca Rachel, vamos con ese artículo que habla precisamente de una de las cuatro, que es ella.
Se llama Nuestra Matriarca Rachel. Rachel fue la cuarta, porque la primera fue Sara, la esposa de Abraham, la segunda fue Rivka, la esposa de Isaac, la tercera fue Lea, la esposa de Jacob, que Jacob se había enamorado, no sé si se acuerdan de la historia, se había enamorado de Rachel apenas la vio, porque era muy hermosa, y resulta que el padre hizo el cambio y le dio a Lea por Rachel, y entonces Jacob tuvo que trabajar 7 años más para casarse con Rachel. Ojo que Jacob era ya un hombre bastante mayor cuando se casó con Rachel, ¿no?
Ya sabía cómo iba el tema y tenía experiencia.
Sí. Bueno, ¿qué tiene de especial Rachel para que conmemoremos su muerte más de la de cualquier de los otros patriarcas y matriarcas? Quiero recordar que el 7 de Adar fue la fecha de Moshe, de Moisés, que fue la fecha que falleció Isi, el 7 de Adar.
Sí, le mandamos un recuerdo.
Bueno,
le mandamos un recuerdo que seguramente escuche Radio Sefarad si es posible hacerlo.
No, me está cuidando a mí y a toda la familia.
Bueno.
El 11 de Heshvan marca el Yortzeit, o sea, el aniversario del fallecimiento de nuestra matriarca Rachel. Al aprender más sobre quién fue Rachel, tal vez podamos entender por qué los judíos conmemoramos su muerte más que la de cualquier otro patriarca o matriarca. Primeras impresiones. Encontramos a Raquel por primera vez en Génesis, capítulo 29, cuando ella está cuidando las ovejas de su padre. De hecho, su nombre Raquel en hebreo significa oveja pequeña. Ella parece tener una conexión natural con este animal doméstico del campo y al mismo tiempo el texto menciona su apariencia física. Y Raquel era hermosa de forma y bella de aspecto. Estos datos adquieren importancia cuando los comparamos con la impresión que tenemos de su hermana Lea. Y los ojos de Lea eran lánguidos. El nombre Lea, en hebreo, significa cansada o fatigada. El Talmud nos dice que los ojos de Lea se habían ablandado y debilitado por su llanto constante ante el destino que se asumía para ella, casarse con el malvado Esaf, el hermano gemelo de Jacob. ¿Se acuerdan? Esaf, el pelirrojo, ¿no? Raquel parece sentirse cómoda en el mundo exterior, hermosa a los ojos de quienes la ven, realista y adaptable, participando en las labores y el sustento de la familia. Lea, en cambio, parece tener una personalidad más oscura y compleja. Sus ojos, que representan la ventana del alma, reflejan una rara repulsión hacia su destino, un cansancio nacido de su lucha para evitar el mal en el mundo a toda costa. Podríamos decir que Raquel representa este mundo, los aspectos revelados de la realidad y de sus habitantes, mientras que Lea simboliza el mundo oculto, uno que no está hecho para enfrentar las realidades crudas de la existencia y que se siente rechazada por todo lo que representa Esaf. Una pareja hecha en el cielo. Jacob amó a Raquel de inmediato, apenas la vio, ¿no? Aunque puede parecer que fue su belleza externa lo que lo atrajo, podemos asumir que nuestro tercer patriarca y el más completo vio mucho más que eso cuando se enamoró. Claro, acá se habla de amor, o sea, en otras parejas no se habla de amor, ¿no? El siguiente pasaje del Talmud nos revela la cualidad más destacada de Raquel, lo que debió de darle a Jacob la certeza de que ella era la elegida. Jacob le preguntó a Raquel: ¿te casarás conmigo? Y ella respondió: sí, pero debes saber que mi padre es un tramposo y tratará de engañarte. Jacob preguntó: ¿y cuál es el truco? Ella dijo: tengo una hermana mayor y tratará de casarla primero. Entonces él dio señales para asegurarse de que la novia fuera Raquel. Al llegar la noche de la boda, Raquel vio que llevaban a Lea bajo la jupá. Pensó: ahora mi hermana será humillada. Y le entregó las señales. Talmud Megilat 13b. Eso aparece en el Talmud.
Claro, sí.
Al darle las señales, básicamente Raquel permitió que su hermana Lea se casara con Jacob en su lugar. ¿Hasta dónde sabía si era posible que ella nunca se casaría con él o se casara con él? De hecho, aunque más tarde también se convirtió en esposa de Jacob, compartirlo con su hermana mayor ciertamente no fue algo fácil. ¿Qué llevó a Raquel a tomar una decisión tan desinteresada? Una absoluta y abarcadora compasión, Raquel fue incapaz de tolerar la idea de que su hermana fuera humillada y se vio impulsada a evitarlo, aunque eso implicara renunciar a su propio amor y destino. Raquel era la pareja perfecta para Jacob. Según las fuentes tradicionales y cabalísticas, cada patriarca encarna un rasgo esencial que formó las bases del pueblo judío. Abraham, el primer patriarca, representa el Gesed, la bondad amorosa, mientras que Yitzhak representa la Gevurá, la autodisciplina, la contención. La cualidad principal de Jacob es el Emet, la verdad, que combina los dos extremos anteriores representados por su padre y por su abuelo. Jacob representa la cualidad de la verdad, que es una combinación de todo el cuadro. En consecuencia, la misión de Jacob es encontrar la verdad que el mundo tiene para ofrecer e integrarla. Él vive en el mundo físico y encuentra la santidad dentro de él, incluso en el exilio, santificando el mundo y utilizándolo para un verdadero propósito. Jacob es quien transmite esta habilidad de reunir las chispas de la verdad dispersas por el mundo en los genes espirituales del pueblo judío. Bueno, vamos a bajar un poquito. La compasión permite a la persona ver más allá de sí misma, más allá de su subjetividad egoísta y entrar en la realidad del otro sin juicio ni resistencia. Por eso Rachel era la pareja ideal con quien Jacob podía encontrar la verdad completa en el mundo utilizando los aspectos positivos de cada persona o situación para acercarse más a la comprensión de la verdad. Juntos aportarían al pueblo judío los genes espirituales de los cuales obtendríamos la capacidad para soportar los miles de años de exilio y alcanzar una comprensión más plena de la realidad y de la verdad. Cuando Rachel murió, Jacob la enterró en el camino hacia Beit Lehem, Belén. Es lo que le estoy hablando, cómo se llega, ¿no? Más tarde explicó a su hijo Yosef que ese lugar fue elegido estratégicamente para la madre judía por excelencia. En la tumba de Rachel hay muchos chicos, muchas madres, van a bendecir a los chicos a la tumba de Rachel. Fuente infinita de misericordia y compasión inmerecida. No la llevé ni siquiera dentro de Beit Lehem, no está dentro de Belén, está en el camino. Ajá. Y sé que eso te duele, pero debes saber que Dios me dijo que lo hiciera para que ella pudiera ayudar a sus hijos. Les voy a contar algo que me contó Isi. Rachel es que cuando venga el Mesías y sea la resurrección de los muertos, va a ser la madre que está en el camino esperando a los hijos para que vuelvan a Jerusalén. Esa es la función de Rachel cuando venga el Mesías. Cuando Nebuzaradán, rey de Babilonia, los lleve al exilio y pasen juntos a junto a tu tumba, Rachel saldrá, llorará y rogará misericordia y Dios le responderá, hay recompensa por tus acciones, dice Hashem, y tus hijos volverán a sus fronteras. Eso está en Rashi en el Génesis 48:8. Solo Rachel, quien mostró misericordia y entrega absoluta hacia otro ser, a otro, puede exigir y recibir una compasión similar del Todopoderoso. Cuando el templo fue destruido y los judíos eran llevados al exilio, Abraham presentó ante Dios y dijo, amo del universo, cuando tenía 100 años me diste un hijo y cuando él tenía 37 años me dijiste, súbelo ante mí como sacrificio. Yo pude superar mi misericordia natural e incluso lo até yo mismo. ¿Acaso no recordarás mi devoción y tendrás misericordia de mis hijos? Bueno, luego vino Isaac, ¿no? Y cuando mi padre dijo, Dios nos mostrará las ovejas para el sacrificio, hijo mío, no dudé y acepté mi destino, incluso extendí mi cuello para ser sacrificado. ¿Acaso no recordarás mi fortaleza y tendrás misericordia de mis hijos? Bueno, después vino Jacob, trabajó 20 años en la casa de Labán, y cuando me fui, Esaú vino a dañarme y sufrí toda mi vida criando a mis hijos. Ahora serán llevados como ovejas al matadero en manos de sus enemigos. Esto me hace acordar mucho cuando los judíos entran a los campos de gas, a los hornos de gas, ¿no? Bueno, los llevan al matadero, sí. ¿Acaso no recordarás todo mi dolor y sufrimiento y redimirás a mis hijos? Luego vino Moshe, después Rachel, vamos a seguir,
sí,
adelante.
Pasamos esa estrofa.
Ese momento Rachel, nuestra matriarca, se presentó ante Dios y dijo, amo del universo, sabes que Jacob me amaba más y trabajó 7 años para mi padre, más para casarse conmigo, y cuando llegó el momento de mi matrimonio, mi padre cambió a mi hermana por mí, y no resentía a mi hermana ni permití obtener lo que deseaba. ¿Cómo puedes tú, Dios eterno, vivo y compasivo, envidiar la idolatría que no tiene verdadera existencia y causar que mis hijos sean exiliados? Bueno, vamos a... Ya está llegando el final del artículo. Inmediatamente se despertó la misericordia de Dios y él dijo, por ti, Rachel, traeré a Israel de vuelta a su lugar. Como fue dicho, no llores y que tus ojos no derramen lágrimas. Eso es lo que está pasando ahora. Es la profecía. Los hijos de Israel están volviendo a Israel. No llores y que tus ojos no derramen lágrimas porque hay recompensa por tus acciones, y hay esperanza para tu final, y tus hijos volverán a sus fronteras. Eso es importantísimo. El 11 de Heshvan, aniversario de la muerte de Rachel, conmemoramos y tratamos de aprender de la intensa compasión que un ser humano puede expresar hacia otro. una compasión que permite desarrollar una perspectiva verdadera y objetiva de la vida al percibir las chispas positivas de santidad inherentes a la humanidad y al mundo. Una compasión que no cuestiona si el destinatario merece recibir misericordia, sino que emula la misericordia ilimitada de Dios, permitiendo así que Dios responda de igual manera, cubriéndonos de compasión y de la redención final. O sea que Raquel nos va a ir a recibir cuando venga el Mesías.
Bueno.
Y sea la resurrección de los muertos, ¿no?
Pues una historia preciosa esta de Raquel, de una de las cuatro matriarcas del pueblo judío, sumadas a esas que nos comentaba Sara, Rivka, ¿no? Y Lea.
Sí. La primera es Sara, la de Abraham, la segunda es Rivka de Isaac, Lea es la primera esposa de Jacob, que es la hermana de Raquel, y Raquel es la última matriarca.
Y dime una cosa, después de irse Jacob, dejar a Lea e irse con Raquel, ¿Lea se quedó sola o tuvo a alguien a su lado?
Lea vivió con las dos. Acordate que en esa época había poligamia.
Uh-huh. Bueno, pues así...
Los árabes ahora tienen cuatro como mínimo.
Bueno, y ahora hay relaciones abiertas, o sea que, bueno, era por saber un poco si había otro matrimonio posterior al de Jacob con Lea, en el caso de Lea. Pero bueno, compartieron lecho, por lo que nos dice Débora, Dori Lustrón, que como siempre les acompaña en este Por Israel en Voz. Gracias por traernos historias así como esta, por traernos la historia del pueblo judío y en este caso de la matriarca Raquel. Como siempre, les esperamos a todos ustedes aquí en Radio Sefarad y les invitamos a entrar en la página web porisrael.org. Pueden hacerlo para leer este artículo en el texto que les dejamos enlazado a esta historia que nos ha contado Dori Lustrón. Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.